Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo pues me pongo a poner las calles hasta las 6. A esa hora comenzará Herrera en COPE, pero hasta entonces te aseguro que tenemos que hacer un montón de cosas. La primera, le hacemos la cobra a las noticias malas, a las cosas chungas. Nos quedamos con las cosas bonitas que suceden, que te aseguro que por suerte son unas cuantas, ¿eh? Somos el primer despertador de la radio, acompañamos a la gente que ya está en la carretera, a la gente que está trabajando y que está aportando, y también a la gente que a lo mejor está en la cama porque no puede dormir, porque está pasando por un mal momento o se está reponiendo. Mi abrazo, además con sentimiento, un abrazo de los fuertes, de los que te suenan las costillas. Sinceramente, que te mejoren las cosas, que te lo mereces. Y hasta entonces, siempre, todo el rato, buena música, muy buen rollo y un montón de historias. La primera, una calle positiva. Una historia que nos ha llegado al mismísimo corazón. Es la historia de Harshad Fath. Es un hombre que ha llevado a la India el proyecto La Biblioteca Humana. Se trata de un espacio itinerante, en el que cada día una, dos o incluso varias personas pues acuden a contar sus historias a viva voz. Al mismo tiempo, otros se apuntan al plan para leer, aunque en vez de leer libros, lo que ojean son a estas personas. Y fíjate, de momento llevan dos sesiones y Fath afirma que ha sido todo un éxito. Ya sabes que la India es un país en el que conviven 1.300 millones de personas, y allí prácticamente pues cada 50 kilómetros pues encuentras una cultura y un estilo de vida completamente diferente. Gran parte de la población, además, es analfabeta. Y de ahí la importancia de esta iniciativa, que les permite relacionarse con los demás y dar a conocer su historia de una forma fácil y también directa. El objetivo de las bibliotecas humanas, que desde el año 2000 han proliferado por todo el mundo, incluido España, es ayudarnos a saber pues un poquito más sobre el ser humano. Durante media hora puedes leer a una persona que, como los libros, pues tienen hasta un título. Por ejemplo, si alguien acude para contar que es bipolar, el nombre de esta enfermedad pues será su título. Y de momento, en el caso de la India, las dos sesiones que se han celebrado pues permitieron sacar a la luz los problemas raciales que aún existen en ese país. Fath asegura que tomar conciencia de ello es sin duda el primer paso pues para solucionarlo. Y estamos completamente de acuerdo con él. Las 4 y 7, una hora menos en Canarias. ¡Hombre, Beatriz Calderón, buenos días!
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Te acuerdas de nosotros?
Sí, me acuerdo de vosotros, pero también me acuerdo de otra persona. Tengo que dar un saludo.
¿Ah, sí? ¿A un ponedor o una ponedora?
A un ponedor de calles.
¿Ah, sí?
A un agricultor.
Ah, qué bueno.
Y ganadero, ¿tú qué te crees?
¿Le has conocido estos días?
Sí, le hemos conocido estos días.
Qué bien.
Se llama Pedro, la mujer se llama Rosa.
Pero
están
bueno, jubilados,
pero siguen con su granjita.
Anda, ¿y tú cómo sabes que son ponedores?
Tienen sus vaquitas, porque me lo han dicho.
¡Qué bueno!
¿Qué te crees tú?
Pero bueno.
Un besazo desde aquí para esos amigos nuevos de Totero que nos hemos echado.
¡Qué bien, qué bien! Pues nada, yo también les saludo con mi permiso.
Hombre, claro. Y además es que, bueno, tienen una gallina, se llama Kika, que pone unos huevos estupendos.
Pues ya daremos buena cuenta de ella. Escúchame, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué hemos preparado para los ponedores?
Pues mira, hoy nos vamos a poner serios para comenzar y vamos a hablarte sobre el juego de la ballena azul. Es posible que no sepas bien de qué va la historia, pero está causando estragos entre nuestros adolescentes. Roberto Pablo nos lo contará en un momentito. Después yo te voy a hablar de esas noticias curiosas que nos vamos encontrando así, como la de los hermanos centenarios de Estados Unidos. Eran cuatro hermanos y todos vivieron más de 100 años, para que luego digan que esto no tiene nada que ver con la genética.
Jolín.
Ahora su ADN se está estudiando para intentar dar con la clave que explique la longevidad y también para tratar de frenar el envejecimiento. Y ya por último, en esta hora vamos a contar con la presencia de David Cuevas, nuestro experto en fenómenos paranormales. Hoy nos va a hablar de ovnis. Hoy otra vez los pelos como escarpias se nos van a poner, tú ya verás.
Ya vamos a pasar un poquito de miedo con él, ¿no?
Habrá que apagar un poquito la luz.
Bueno, apagaremos un poquito la luz. David, acuérdate, para entrar te bajas al nivel 2. Estamos en el 1, te bajas al nivel 2, ¿de acuerdo? Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Camisa bonita una vez más.
Oh, qué bien, ¿eh?
Una camisa muy bonita.
Y planchada y todo.
Y planchada.
Así da gusto.
No, pero muy bien. Oye, en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera?
Pues mira, la cosa viene mejor, ¿eh? Viene mejor, está mejorando mucho. Hoy tendremos, por lo general, muy, muy poquitas nubes. Eso sí, no nos libramos de alguna que otra lluvia en Cataluña y en algunos puntos de los Pirineos. Y puede ser que por la tarde se produzca algún chubasco, pero muy flojito y disperso en el sistema ibérico. Pero vamos, en general la cosa viene fenomenal. Las temperaturas diurnas están aumentando en casi todas partes, excepto en Cataluña y en Levante, donde cambiarán poco. Y lo mismo pasará con las islas, pero allí ya tenían buen tiempo estos días. Así que viene un día fantástico, Pulpo.
Eso está muy, pero que muy bien. Escúchame una cosa, Beatriz, nuestros ponedores son una gente muy importante para nosotros, ¿eh?
Muy importante, porque si no, tú y yo aquí pues no pintábamos nada, las cosas como son. Esto que hacemos no tendría ningún sentido si ellos no estuvieran al otro lado. Afortunadamente siempre, siempre, siempre están y lo demuestran llamándonos.
Mira, ahora mismo me encuentro aquí en Torrejón de Ardoz, aquí en la plataforma del Carrefour, a ver si descargamos.
Uh-huh. ¿Qué es una plataforma de Carrefour? Cuéntanos un poco.
Bueno, es donde, como si fuera la central, aquí donde descargamos las cosas de frío, pues para que lo distribuyan por todos los Carrefour de España y Madrid.
Qué bueno, o sea que es un centro logístico desde donde luego se distribuyen los centros de la Comunidad de Madrid.
Exactamente.
Madre mía, lo que tiene que haber ahí, ¿no? Porque con todo lo que vende Carrefour.
Sí, la verdad que sí, aquí hay bastante movimiento ahora mismo de camiones.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
No, bueno, pues programa, soy Javier.
Gracias, Javier. ¿Por dónde andas?
Pues ahora me pilla ya entrando en provincia de Zaragoza, uh-huh. Viniendo de Madrid.
Ajá.
En esta maratoniana que nos pegamos los ruteros con paquetería.
Joder, y además que vais siempre con la hora pegada al culo porque tenéis que entregar en un tiempo determinado, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito. Uh-huh. Pero vamos, la mía es de las 7 de la tarde de ayer que llevo.
Qué barbaridad, macho.
En ruta. Uh-huh. Pues sí.
Qué barbaridad. ¿Desde dónde has salido?
Desde Monzón, en Huesca.
Qué bueno. En Monzón suele llover bastante, ¿no?
Bueno, no te creas, hace más niebla que lluvia.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestras historias, la gente, lo que hace mientras nosotros estamos en este estudio en directo, pues haciendo el programa en el estudio Encarna Sánchez.
Pues todos los que nos han llamado tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Yo también, creo que tú también, ¿no, Pulpo? Yo creo que lo tenemos todos.
Hombre, por
diploma.
Supuesto.
Vale. Bueno, pues con el diploma ya en la mano, tenemos que avisar a aquellos que no lo tienen de que para tenerlo tienen que llamar a un número de teléfono, 950-60-06. Es gratuito, 950-60-06. Y ahí nos cuentan cómo ponen ellos las calles. Otras formas de contactar con nosotros, pues mira, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y si te manejas en redes sociales, estupendo. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Bueno, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te voy a demostrar que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles con nosotros. Gregorio López Amor, Tamara Castro Carreño, PLV, Dana y también Hadmet Chaví, ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles.
¿Dónde vives el mapa de la soledad? La ciudad contra Dios y el diablo.
gozada de escuchar a la Orquesta Mondragón a las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles, que es lo que está haciendo un montón de gente. Te aseguro que hay un montón de gente trabajando y aportando para que España siga siendo un gran país. Y siempre con mucha alegría y con un montón de esperanza, sonreímos y afrontamos un nuevo día llamado 3 de mayo. El juego de la ballena azul. Bueno, seguramente no hayas oído hablar de él. Esto se está difundiendo y viralizando, que se dice ahora a través de las redes sociales. A este macabro juego, atención, jugaba una chica catalana de tan solo 15 años que tuvo que ser ingresada en un hospital del área metropolitana de Barcelona ante la preocupación de sus padres. El juego contiene 50 pruebas a realizar durante 50 días y la última prueba, ni más ni menos, que es la de quitarse la vida. Vamos, suicidarse. No me gusta tocar estos temas porque somos un programa positivo y nos alejamos a lo que la radio nocturna nos ha regalado en España en los últimos 30 años, pero vamos a tocar este tema por la importancia que tiene. Roberto Pablo además tiene más datos.
Es alarmante lo que acabamos de contar, pero es la realidad. Y nuestros compañeros de Herrera en COPE han querido saber de dónde sale este juego y qué peligro real supone para nuestros adolescentes. Para ello han hablado con el presidente de la Asociación Nacional de Ciberseguridad y profesor de la Universidad de Alcalá, José Luis Narbona, y nos ha explicado en qué se supone que consiste este macabro juego.
Bueno, pues al principio, por las informaciones que tenemos, llegan mensajes a través de redes sociales para unirse a un grupo, digámoslo así, privado, secreto. Todo esto parte de una red social rusa que es muy parecida a Facebook, donde ya parece ser que hay un grupo incluso de 15.000 miembros españoles. Y a partir de ahí, pues como has comentado, el juego consiste en ir haciendo pruebas, la última es el suicidio. Al final se supone que hay unos cuidadores, que son otras personas a las cuales tienes que enviarles la prueba de que has hecho esa prueba que te pedían hacer. Y entonces se supone que los mensajes se mandan a las 4 y 20 de la madrugada. Ya os digo que todo esto son muchas conjeturas de informaciones que están saliendo, pero al final el uso que se está haciendo de redes sociales está siendo bastante, bastante perverso, porque se viraliza. Y al final, incluso hablando de esto, pues hay gente que por un lado lo va a conocer para bien y por otro lado pues le va a dar más miedo usar las redes sociales del que debería ser.
Bueno, se habla de 50 pruebas con un final que es el suicidio. Cada día una prueba, pero ¿en qué consisten estas pruebas?
Pues en un principio parece ser pruebas normales, como ver películas de terror, estar 24 horas sin dormir. Y según va avanzando, al final se vende todo como un juego de superación personal, la capacidad que pueden tener los adolescentes, niños, para superar retos. Este se supone que es el aliciente. Por ejemplo, lo que comentaba, viendo películas de terror, hacerse cortes en el cuerpo. Según va avanzando esos 50 días, pues las pruebas van complicándose o van siendo más susceptibles de pasar a un tono más macabro, incluso con la última del suicidio. Y sobre todo también con el hecho de que haya que realizar una foto o que haya que hacer un vídeo para que el cuidador lo valide, pues se crea esa viralidad dentro de las redes sociales y esa notoriedad, que en muchos casos es lo que se busca, tener esa identidad digital en redes sociales para que otros vean lo que eres capaz de hacer. Pero en este caso es bastante, bastante perverso.
La verdad es que nos hablan muchas veces de ese rastro que dejamos en la red, porque para ser parte del juego tienes que ser invitado. La cuestión es si se selecciona a la gente dependiendo de su perfil en las redes o de cómo actuamos.
Es muy probable, porque una de las precauciones o de lo que tenemos que saber de la privacidad de nuestros datos es que una vez que estamos en una red social, sea como Facebook o sea Instagram o cualquier red social en la cual cada día tengamos nuestra huella digital, pongamos nuestras fotos, pongamos en qué grupos entramos, al final todo eso hace un perfil que esa propia red social explota a terceros. Entonces es relativamente fácil, igual que se hace para campañas de marketing online, segmentar esos perfiles para llegar al target que queremos llegar para venderle algo. En este caso, ese Big Data o ese perfil del usuario sí que podría ser seleccionado por un tercero, pagado incluso por un tercero, para poder llegar con esa publicidad y con esos mensajes a personas, como bien decías, que pueden estar en un momento complicado, en este caso un adolescente. Por tanto, como todos esos datos se van quedando en nuestro perfil y de eso es lo que vive, de esa publicidad, de esa segmentación de datos es lo que vive la red social, pues obviamente es muy factible que esta identidad digital del grupo al que queremos llegar se seleccione a priori.
Bueno, hay quien dice que este tipo de juegos, entre sus reglas o normas, tiene que, una vez que lo empiezas, no puedes abandonarlo bajo amenazas.
Bueno, al final, cuando hay un fenómeno viral de este tipo, pues hemos escuchado y hemos leído y seguiremos viendo un montón de noticias que no se puede saber a ciencia cierta, obviamente, si son verdad o no. Lo que sí que es cierto es que con ese tipo de noticias, como que si quieres abandonar, van detrás de ti y todo esto, quizás lo eleva mucho más el juego o lo eleva mucho más toda la publicidad que se le está haciendo, pero realmente no hay una constancia, una evidencia que se pueda decir que no puedes abandonar el juego. Es más que nada el rumor o la conjetura que se transmite de un jugador a otro jugador para que realmente tengas o más valor o más valía en la identidad digital de ese adolescente o de ese niño.
Es el testimonio de José Luis Narbona, que de esto sabe mucho. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Ciberseguridad y profesor de la Universidad de Alcalá. Bueno, ya hemos conocido la vertiente informática, tecnológica del juego. Ahora queremos saber por qué. ¿Por qué un adolescente decide jugar a un juego que consiste, al final, en quitarse la vida? Y en Herrera en COPE han hablado con Joaquín Puntí, es psicólogo clínico experto en conducta suicida infanto-juvenil. Y la primera pregunta es la que nos hacemos todos: ¿qué lleva a un adolescente a participar en un juego así?
Bueno, de hecho, no hay un único perfil de adolescente que pueda acabar participando en un juego de esas características. Estaríamos hablando de un grupo de adolescentes muy heterogéneo, pero sí que es cierto que por lo general suelen ser adolescentes que o bien podían ser como más vulnerables por sus características de personalidad, más bien pues adolescentes con una baja autoestima, con dificultades pues de aceptación social, con una baja aceptación social por parte de su grupo, o con un bajo sentido de pertenecer al grupo. O a veces también incluso jóvenes más con un perfil de búsqueda de sensaciones, ¿no? Porque este juego se plantea también como superar retos, como superarte a ti mismo. Este es un grupo de chicos que pueden a veces realizar conductas suicidas de tanta gravedad como las que realmente este juego pues finalmente propone. Y después estaría también el caso pues de los chicos que tienen una enfermedad mental y que aquí la enfermedad mental sería el factor principal que lleva a que se realice este tipo de conducta.
Bueno, lo que queda claro es que se pierde la voluntad y esta queda sometida a las órdenes de otros.
Aquí es donde entran las diferencias individuales. Es decir, habrá jóvenes, y la prevención en este terreno es muy importante, ¿no? Pues habrá jóvenes que posiblemente son más asertivos ante este tipo de situaciones, incluso hasta las demandas que hacen estos juegos no afectan por igual al joven más asertivo, al joven que tiene más seguridad en sí mismo, y hay jóvenes que son más vulnerables y que evidentemente su voluntad queda a merced del otro. También jóvenes más dependientes, ¿no? Igual que hay jóvenes que son dependientes pues del grupo, también es más fácil que lo puedan ser de un juego. Y que, bueno, como este juego además les va a premiar y les va reforzando su conducta, porque en el fondo conforme van superando pantallas es como que, bueno, estás consiguiendo tu objetivo, pues esto también puede hacer que tenga un fenómeno, podríamos llamar, pues como de refuerzo y de enganche al juego.
Atención, porque Joaquín Puntí nos da las señales de alarma que nos tienen que poner en alerta con nuestros hijos, amigos o conocidos.
Podemos decir que aquí hay dos partes. Hay una parte que es la señal de alarma cuando el problema haya empezado, y hay otra prevención que es antes de que el problema empiece. Cuando el problema ha empezado, básicamente es observar cambios de conducta en el hijo. O sea, los hijos son, entre comillas, previsibles. Cuando un padre observa que su hijo está más retraído, ha cambiado su conducta, su carácter está distinto, aparecen conductas que, bueno, a priori quizá no les damos importancia, pero que se tienen que también valorar. Cambios de comportamiento, como una irritabilidad que no es esperable en él, que lo conocemos toda la vida. Hay que estar atento ante esto. También hay que estar atento especialmente a qué hace el adolescente cuando está en su habitación, si es que allí tiene pues el ordenador, los dispositivos para poder pues conectarse a las redes. La siguiente prevención va porque, bueno, hemos de preparar a los papás y también preparar a los propios adolescentes de que las redes sociales pues hemos de aprender a hacer un uso correcto, o sea, alfabetizar en el uso de los medios, porque realmente la mayoría de estos adolescentes cuando entran en este tipo de contenidos no pretenden llegar realizando esta conducta final, pero bueno, la red te arrastra. O sea, hay contenidos que todo el mundo tiene muy claro que los padres pueden controlar fácilmente, contenido por gráfico, pero los padres tienen que hacer una supervisión parental siempre. Es decir, en ese sentido es muy importante que los padres pues pregunten a su hijo pues por qué mira cuando está en el ordenador y por qué hace, y observar cambios de conducta, como les comentaba.
La ballena azul. Esperemos que este y otro tipo de juegos como este no sigan avanzando, no se viralicen y sea una anécdota lo que hemos contado hoy aquí, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Víctor se quedó tetrapléjico a los 17 años. Lejos de acobardarse, encontró una salida en el deporte. Su palmarés está lleno de récords. Ha completado 2 Ironman y este año ya lleva recorridos 4.000 kilómetros en bicicleta.
Una historia ejemplar, la de un joven que con 17 años se queda tetrapléjico.
Estaba jugando una piscina. Pero, ¿cómo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nuestro saludo para Juan Torrescusa, para David Cava Prado, para Serigne, por seguirnos, gracias. Y a Carlos Casados, que nos dice, buenos días poniendo calles, vamos a poner las calles del miércoles y están escuchándonos. Gracias por estar aquí. 4:26. Grandes Police, Every Breath You Take. Gran canción, por cierto, para la semana que viene, el artista que quieres que desarrollemos, si Revolver o Radio Futura. Está abierta la encuesta en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Ahora mismo casi con 200 votos, Revolver tiene el 48% de los votos para que desarrollemos la carrera de Revolver y Radio Futura cuenta con el 52%. Así que elige tu grupo favorito para que la próxima semana el artista de la semana sea Revolver o Radio Futura. 4:28, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles y las noticias más curiosas que nos ha dejado el día, sin duda, nos las va a contar ahora Beatriz Calderón.
Pues tenemos ya los primeros datos e imágenes del que va a ser el avión más grande del mundo. Va a estar formado por 2 fuselajes, cada uno de 72 metros de largo. Tiene 6 motores, una autonomía aproximada de 3.700 kilómetros y va a poder soportar más de 200.000 kilos de carga. Y tú dirás, pero ¿para qué queremos un avión de estas
grandecito,
características?
¿Eh?
Bueno, pues no se va a utilizar para vuelos comerciales, si es lo que te estabas preguntando.
Entonces,
es decir,
¿para qué va a ser?
No va a llevar a personas. Su uso va destinado a poner en órbita cohetes y satélites.
Qué bueno.
Y se espera que comience ya a operar en el año 2020. Es algo así tan grande como un campo de fútbol.
¡Qué barbaridad! Y que siempre he hablado con mi padre y que eso pueda volar.
Es increíble, ¿verdad?
Y que eso se mueva ahí arriba.
Bueno, 6 motores, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
¡Buf! La leche. Te cuento ahora y lo que tiene... Esto tiene que gastar.
Eso tiene que... Y el ruido que hace, ¿eh? Y el ruido que hace.
Bueno, te cuento ahora la historia de los hermanos Khan, 4 miembros de una misma familia estadounidense que llegaron a centenarios. Ahora su ADN, junto al de otras personas, en concreto 670, que han vivido en torno a los 100 años, se está estudiando dentro de un proyecto que busca retrasar el envejecimiento. Los Khan son Lee, que falleció a los 101 años, Peter a los 103, Irving a los 109 y Helen a los 110 años, pues nos ofrece muchas pistas sobre cómo funciona esto de vivir tanto tiempo. Lo primero que nos dice es que es posible que el ser humano alcance esa edad con buena salud, porque los 4 hermanos llegaron a centenarios, pero bien, ¿eh?
Increíble.
Andando, con la cabeza en su sitio. Sí, bien. Sí. O sea, con calidad de vida. Y la segunda es que en esto de ser centenario existe un factor genético muy importante, porque los 4 hermanos llegaron a una edad muy avanzada. Y también te dice más, que nuestros hábitos de vida influyen pero no tanto como nosotros nos creemos. Porque hay que decir que los cuatro fumaban como carreteros. De hecho, Helen contaba siempre una anécdota. Decía que un médico se atrevió a preguntarle en una ocasión, cuando ya tenía ya 100 y pico años, se atrevió a preguntarle si nunca nadie le había aconsejado dejar tal pernicioso hábito, ¿no? Ya con 100 y pico años que, fumeteo, te diga, ¿no?, que te diga un listillo.
Claro.
¿Y usted por qué no deja de fumar? ¿Y sabes lo que le contestó?
¿Y qué le dije?
Pues ella le contestó, sí, claro, cuatro médicos me han dicho que deje de fumar, pero todos se han muerto.
Y no fumaban.
Y yo estoy aquí. Así que deje usted de decírmelo, que yo 95 años se pasó fumando esta señora. Fíjate. Y llegó a los 110 años. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que los expertos, que están empezando ya a hacer estudios sobre el tema, dicen que lo del tema de la longevidad es genético y que esos genes te protegen de las enfermedades. Uh-huh. Es que hay gente que tiene esos genes y por eso llegan a ser tan ancianos.
Claro.
Bueno, y hay más. El ser pequeño también es un factor a favor de la longevidad, Pulpo.
Mira.
La mitad de los centenarios en estudio presentan una actividad incorrecta de la hormona del crecimiento. Fíjate. Es decir, tenemos Messi para rato.
Oye, ¿y de la gente que tiene las piernas muy largas, qué dicen?
Bueno, yo duraré poco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero iré con las piernas muy largas por la vida el tiempo que me queda.
Que te abra ahí un huequecillo.
Madre mía. Bueno, noticia que me ha sorprendido gratamente sobre Bill Gates. De este hombre no solo me impresiona lo bien que hace los ordenadores, sino también cómo educa a sus hijos. Y esto es muy importante. Denota mucha inteligencia. En una ocasión leí que, a pesar de ser el hombre más rico del mundo, tiene previsto no dejarles un duro. Que esto es muy importante.
Sí.
Porque él dice que sus hijos van a tener todo lo necesario para labrar su futuro, cosa que él no tuvo.
Uh-huh.
Van a tener idiomas, buenos colegios, buenas facultades, van a tener máster, van a tener de todo.
Buenos ordenadores.
Es decir, eso se lo va a pagar todo él, pero no les va a dejar un duro.
Mírate.
¿Para qué? ¿Para que se den a la vida disipada?
No,
de eso nada. Así que nada, que no van a necesitar de su fortuna. Pero ahora me he enterado además de que el magnate de la tecnología no les permitió tener móvil hasta los 14 años. ¿Mm? Lo ha contado, sí, sí. Aplicando una vez más eso de en casa de herrero, cuchillo de palo, claro.
Claro.
Que no te dé Bill Gates un móvil, pues es muy fuerte. Tampoco tendría un ordenador, mira tú lo que te digo.
Claro.
Gates no les regaló un portátil hasta que tuvieron esa edad. Por mucho que los chicos se quejaban de que sus amigos sí que lo tenían, tanto el teléfono como el ordenador. Pero y más, una vez alcanzaron los 14 años, sí que tuvieron el móvil, pero en casa tenían prohibido usarlo mientras comían y también tenían que apagarlo una hora antes de irse a la cama.
Fíjate.
Aquí el señor.
Pues mira, a lo mejor tiene razón en todo lo que está haciendo, ¿eh? Que a mi hija me cuesta que se desprenda del teléfono móvil que no veas.
Sí, sí, todos los padres que tenéis adolescentes ahora mismo estáis desesperados con ese tema, ¿eh?
Ayer por la mañana se despierta y lo primero que hace es trincar el móvil. Digo, Carla, pero que no, pa, no es imprescindible que lo mires ahora.
Mira, nosotros también lo hacemos y no somos adolescentes, así que ellos sin medida.
No, pues yo en casa suelo tener el teléfono apagado, ¿eh?
No, yo lo tengo encendido. Y de hecho, cuando me levanto es lo primero que miro.
Yeah.
Me preocupa, es que yo soy un adolescente.
Yo en algún momento así que cojo el móvil para alguna cosa puntual y concreta, pero luego me desconecto.
Sí, luego de vez en cuando le pierdo. Y comiendo nunca, estoy con el móvil en la mano.
Y si lo tengo que tener encendido, lo tengo silenciado, porque es que si no, yo no puedo estar torturando en mi casa todo el rato las llamadas.
Llevas toda la razón del mundo. Pues nada, a los niños hay que decirle lo
mismo.
Me parece
muy
bien. Que no lo usen.
Está muy bien.
En el capítulo de pedidas de mano empalagosas, tenemos una que supera a cualquier otra, que ya te he contado. Es la de Ryan Langston, un chico al que no se le ocurrió otra cosa que pedirle a su novia Adriana que se casara con él en un cine. El joven la invitó por su cumple a ver La Bella y la Bestia y en los títulos de crédito, bueno, no, en los títulos de crédito no, al principio en los trailers que te ponen de varias películas, uh-huh. Bueno, pues coló un trailer que era, escucha bien, la historia de su vida.
Si vieras tú qué pereza me da.
Pero un perezón que me quiero morir.
Qué pereza, madre mía, lo coloca ahí en la pantalla grande.
Pero esto se sigue haciendo, lo de montar el dichoso vídeo con imágenes de ambos desde que son pequeños y hasta que se conocieron. Es que yo no puedo con estas cosas. Bueno, yo sigo, ¿eh? La historia es que al final de este tráiler, tan original, se leía la siguiente pregunta. ¿Te quieres casar conmigo? Y así, ocupando toda la pantalla. En ese momento, como si la vergüenza no pudiera ser ya más grande, Ryan se arrodilló mientras que el resto de la sala aplaudía y le entregó una caja con un anillo. Ella, claro, dijo que sí, por fin se pudo pasar la película. Por favor, que la gente valore la intimidad en estos casos.
Mira, ¿tú sabes cuándo se va a dejar de hacer esto? Cuando la gente luego no aplauda y apoye estas cosas.
Sí, cuando alguien diga, pero sois imbéciles.
Claro, esto aquí ya que viene. Yo porque me estoy comiendo esto ahora, si he venido aquí al cine con mi churri.
Si es que además Si tú quieres pedirle a alguien que se case contigo, se lo dices tú solito en la intimidad, mucho más bonito.
Claro, porque claro, ¿y si te hace la cobra ahí en medio o qué?
Pero lo mismo tenemos algún que otro ponedor que ha sido también escandaloso y le ha pedido...
¿Que le ha pedido el matrimonio a su mujer en un sitio público delante de la gente? Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. Si algún ponedor nos lo quiere contar en nuestro WhatsApp de audio, pues no hay ningún problema. Además, el teléfono, pues nos lo dejas en nota de audio con tu nombre y tu situación geográfica desde donde nos estás escuchando y te emitimos el mensaje. El teléfono, el 662-942-605. ¿Cómo pediste tu matrimonio a tu mujer o a tu marido? Cuéntanoslo, por favor.
Bueno, pues que nos lo cuenten. Un año más, el Festival Viña Rock, que se ha celebrado este fin de semana en Albacete, ha sido un éxito. En su 22 edición ha conseguido congregar a más de 200.000 personas. Y eso a pesar de que este fin de semana ha sido malo, malo pa' perro, ¿eh?
Sí.
Lluvia, frío, creo que era
mucho
Albacete,
frío.
Ha sido horroroso.
Sí.
En total han participado más de 130 artistas, entre otros Mago de Oz, con los que terminamos este primer bloque de Noticias Pulpo.
Muy bien, pues venga, vamos a escucharles un poquito. Y 37 a las 4, mi saludo para Teo y para Lucas, dos guardias civiles que están ahora mismo trabajando y vigilando en la zona de Segovia. Un abrazo Teo y Lucas, viva la Guardia Civil. Y también a Germán, un ponedor de calles que está ahora mismo transportando leche en la zona de Luanco. Un abrazo fuerte, gracias por estar currando para que mañana la gente, pues uno, estén protegidos en la zona de Segovia con Teo y con Lucas, guardias civiles, y también con Germán, que les van a servir la leche. Y 37, vamos a ver qué ponedor ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Juanjo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien.
¿Tú sabes lo que yo me alegro de hablar contigo?
Sí, yo también de hablar contigo.
O sea, a mí, el que un ponedor me llame y me cuente ahora mismo en qué está liado, como que me llena de honra.
Me alegro, gracias.
¿En qué estás liado tú, Juanjo?
Pues yo estoy liado ahora mismo conduciendo para ir a mi trabajo.
Uh-huh. ¿Qué trabajo es?
Pues llevar aviones de un lado a otro.
¿Eres piloto comercial?
Ah, sí, efectivamente.
¿Piloto de aerolínea?
Sí.
¿De los que dentro de un rato vas a transportar a gente?
Efectivamente.
Bueno, geolocalízate. ¿Dónde andas, hermano?
Pues estoy conduciendo en la autovía G53, la que va desde Orense a Santiago de Compostela.
Uh-huh.
Estoy yendo hacia el aeropuerto de Santiago de Compostela.
Ajá. Bueno, ese aeropuerto, igual te lo digo mal, pero vamos, suele tener niebla cada 2x3, ¿no?
Bueno, sí, tiene niebla, pero la meteorología está cambiando. Tampoco te creas tú que con mucha frecuencia. Pero sí, y más en verano que en invierno. Tenemos más niebla en los días de verano que en invierno.
Qué curioso eso, ¿verdad? Yo algún que otro marroncito me he comido en ese aeropuerto de no poder aterrizar, ¿eh?
Pues es peor uno que está cerquita. Coruña es un poquito más complicado para aterrizar que el de Santiago. Pero bueno, los aeropuertos gallegos o los de la Comunidad Cantábrica o del norte las traen para aterrizar, sí.
Qué bueno. Juanjo, ¿cuál es tu aeropuerto favorito?
Pues mi aeropuerto favorito, pues quizás te diría que en el mundo o en España.
En España.
En España, pues me quedaría con el de Málaga, que estuve allí 3 años viviendo y operando y fue un aeropuerto que me gustó mucho.
Uh-huh. Y seguro que tienes alguno un poquito de gato. ¿Cuál es el que no pues, te gusta aterrizar o despegar desde ahí?
Coruña han sido otros 3 años bastante duros.
¿Pero por qué? ¿Suele hacer viento? ¿Porque es una pista complicada?
Viento, pista corta, meteorología, un poquito por la meteorología más que nada.
Qué curioso, ¿eh? O sea, que haya también preferencias por esas cosas es alucinante, porque entonces no os limitáis a lo que el GPS os mande.
Los GPS no tienen nada que ver en ese caso. El GPS nos vale para dirigirnos en la ruta, pero después aterrizajes y despegues pues nos ayuda un poco. Los aterrizajes, ya una vez que tenemos la pista a la vista, pues ahí es ya nuestra habilidad, o en otro caso, pues si aterrizamos en automático, pues un poco confiar en la tecnología para que el avión lo haga como tiene que hacerlo.
Juanjo, ¿qué es más peligroso, el despegue o el aterrizaje?
Pues mira, desde mi punto de vista, el aterrizaje es más complicado, pero el despegue, ten en cuenta que en despegue sales con todo el combustible, claro. Y si hay cualquier problema en despegue, eres una bomba en potencia. Y en el aterrizaje, pues se supone que viene ya con el combustible consumido, y pues teóricamente, pues el riesgo se minimiza en ese sentido.
Qué increíble, estoy alucinando. ¿En España sufrimos muchas turbulencias?
Bueno, las turbulencias no tienen nada, no sé, no tienen tanto que ver como con el país, con la masa de aire. Las turbulencias que sufren en España, si quieres, pues por ejemplo, cuando la temperatura asciende y ya el avión va cerca del suelo, pues las térmicas generan una inestabilidad térmica. Y entonces el avión se mueve mucho y eso es lo que hace que sea muy incómodo. Y entonces, si tú quieres que España es un país cálido, pues en ese sentido sí, pero ya en altura no tiene que ver con el país. Se puede sufrir igual en España que en cualquier otro país.
Qué bueno, Juanjo. Me encanta el mundo de la aviación. Yo que además por trabajo vuelo bastante. El otro día volé a Coruña este pasado viernes. Y la verdad que la ida fue con bastante movimiento. El sábado de vuelta a Madrid fue bastante tranquilo. Pero he tenido algún que otro sustillo por ahí arriba, ¿eh?
Bueno, todos tenemos. Incluso nosotros también tenemos susto de vez en cuando. Pero nada, los aviones están hechos para volar.
Sin duda.
Y no se caen.
Sin duda, sin duda. ¿Te has enterado de lo que ha pasado en... Creo que ha sido en... Bucarest, no, para nada. En Kuwait, o una zona asiática. Que iba de... No, iba de Oriente Medio hacia... No lo sé, era a portada del mundo ayer. Una hiperturbulencia que ha dejado 27 heridos.
Sí, sí, lo he escuchado. Sino unos compañeros también en una ocasión volando en un vuelo de Coruña a Sevilla, para 4 o 5 años, también sufrieron una turbulencia, más que nada una caída en una masa de aire, vacío de aire, y pues fíjate si fue violento que llegó a desprenderse el retrete del baño.
¿Y había alguien sentado?
No, pero sí hubo gente que se le, o sea, que se lastimó, y no fue fue una experiencia bastante bastante extrema, pero no es habitual, claro, que eso suceda.
Madre mía. Juanjo, que si te pilla algún día por Madrid, de lunes a viernes entre las 4 y las 6, aquí tienes un café, ¿vale?
Perfecto, tomo nota.
Te mandamos el diploma de ponedor de calles, que lo acabas de demostrar que lo eres, y te lo vamos a hacer con la bandera de España.
Ese es el que me gusta, gracias.
Vale, un abrazo muy fuerte, Juanjo.
Otro para ti, Pulpo.
Gracias, hermano.
Gracias.
Las 4:42 de la mañana, en este estudio hemos bajado un poquito la voz. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estabas como loco de preguntarle algo a Juanjo, ¿eh?
Sí, sí, me hubiera gustado preguntarle si él o algún compañero suyo había tenido algún encuentro a 33.000 pies con algún objeto volante no identificado.
Si a ti te pilla eso en un avión, ¿tú qué es lo primero que haces? ¿Le dices que se pare ahí arriba y te haces una foto con los de arriba o cómo?
Hombre, si eso aparece, lo primero que intento hacer es hacer una foto al objeto, y lo segundo es hacerme un selfie pues para recordar el momento, ¿no?
Bueno, hay que recordar que David Cuevas pues nos habla de ovnis, más concretamente de un caso espectacular que tuvo lugar entre Madrid y Guadalajara y que tuvo consecuencias de lo más inesperadas. No te lo pierdas porque forma parte de un nuevo libro llamado Ovnis, paradigma del absurdo, que David Cuevas acaba de publicar. Ya sabes que es nuestro colaborador, viene cada dos veces al mes, una vez por cada dos semanas aproximadamente.
Sí,
¿verdad,
quincenalmente?
David? Quincenalmente, sí. Te vienes por aquí a contarnos, y hay cosas que nos dan bastante miedo, pero la verdad que a la audiencia le está gustando mucho las historias que nos van contando, ¿eh?
Bueno, yo creo que el mérito en este caso es de los protagonistas absolutos de este tipo de historias. Algunos de los cuales, por cierto, ponedores que aparecen en este libro, ¿no? En Omnis, paradigma del absurdo. Y otro caso que sé que vamos a narrar, que yo creo que te va a gustar, Pulpo. Uh-huh. Este es de los curiosos. Rafael Martínez es el protagonista. Él se encontró con algo bastante extraño a finales de los años 70, más concretamente en diciembre del año 1979. Y si te parece, vamos a escuchar lo que pasó aquel día.
Adelante.
La historia era un domingo. Nos íbamos pues para Madrid y de noche, no sé qué hora sería, fácil las 11 o por ahí. Más o menos es en el kilómetro 2.5 de la carretera esta de la 1003, y a la izquierda hay un cerro así alto y vimos dos luces. dos luces paradas. Y yo, ah, papá, mira aquello, y dice, es una cosechadora. Cuando vimos esas luces, como que se descolgaban. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Paró mi padre, paró un taxista adelante, no se me olvida. Uh-huh. Y el hombre se baja del coche. ¿Ha visto eso? ¿Ha visto eso? Ya todo fuera, hostia. Y el hombre este se metió en el coche y dijo, me voy, que eso se lleva al coche. Se metió, salió echando hostias y nosotros nos quedamos. Y luego, antes de llegar, tiró como hacia el Alto Rey, el Pantano Olvado, sí, por ahí más o menos. Uh-huh. Y antes de llegar giró. Y como si nos enfocara con las luces, entonces nos quedamos un poco así acojonados y ya está. De repente cogió y se largó.
Madre mía.
2 de diciembre de 1979, Rafael y su familia se encuentran con esto. Curioso, ¿verdad? Cuando le pregunto que cómo era ese objeto, para que nos dé más detalles de lo que se encontró realmente, esto es lo que nos cuenta Rafael.
A ver, fue muy clarito porque pasó más o menos como muchos ciento y pico metros, como si fuera un rombo circulando un pico más o menos. Y como una cazoleta abajo. Uh-huh. Y unas luces y dos focos muy potentes.
¿Y cuánto tiempo duró aquello más o menos?
3-4 minutos, calculo yo. Uh-huh. Porque enseguida eso, pero después cuando pasó despacito, luego siguió muy despacio. Y cuando ya creíamos que se iba, se giró otra vez. Y ahí no sé si le dije ya a mi padre, papá, viene a por nosotros o algo así, porque sí, te quedas un poco acojonado, ¿no? Y qué va, luego hizo así y no sé, como si dijera, ala, ya os he controlado, ¿no? Ya os he visto quiénes sois, hasta luego, y se piró.
¿Cómo era más o menos aquello de diámetro?
30 metros, 40 metros, de esquina a esquina, porque ya te digo que era un rombo.
¿Y recuerdas si las luces tenían algún color específico?
Blanco, rojo, no lo sé.
¿Cada luz de un color era o iban variando cada una de las luces?
Llevaba en los extremos y luego llevaba abajo.
¿Arriba y abajo las luces?
Sí, efectivamente, pero tenía que ser un bicho importante aquel,
hombre,
¿no?
Claro.
Claro, y muchas se pueden preguntar, ¿cómo reaccionas ante algo así? Estás en carretera, de repente te paras, ves aquello que pasa por encima tuyo, se da la vuelta, vuelve a pasar. ¿Cómo reaccionas ante eso? Esto mismo le preguntaba a Rafael y esto es lo que nos contaba.
¿Tenía
vosotros miedo o asombro?
Hombre, miedo en un momento sí, claro que tenés miedo, porque no sabes qué es aquello. Y cuando lo ves pasar y dices, hostia. ¿Y ahora qué? Te daba igual que te montaras en el coche, te daba igual que salir corriendo, porque veías que aquello era mucho más poderoso que tú. Y no sabías si aquello te iba a lanzar un rayo o a absorberte.
¿Recuerdas hacer algún tipo de ruido?
Nada. O sea, el corte del viento.
Nada.
O sea, eso. Pues un aparato tan grande. Pues el silbido del viento al cortarlo, no hay ningún motor, nada.
¿A qué velocidad más o menos calcula podría ir?
Muy poca, con la altura que tenía, pues a 40 kilómetros por hora, a 30, 40, no iba más.
Con respecto a lo que visteis, ¿qué crees que pudo ser aquello?
¿Qué creo?
Sí.
No tengo ninguna explicación, ninguna. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pues un ovni, para mí un ovni, un objeto volante que yo no tenía ni idea de lo que era aquello.
Fíjate, decías algo que queráis.
Fíjate. Aquí nos metemos en una cosa muy interesante que en ocasiones sucede a los testigos, ¿no? Y es que aquello lo toman como algo trascendente y marca sus vidas hasta límites insospechados. Yeah. Esto es lo que nos contaba Rafael sobre cómo su padre, digamos, que abordó en los siguientes meses y años aquello que le vio y que le marcó de por vida.
Vamos a ver, a partir de entonces mi padre se murió al quinto infarto. O sea, siempre ha estado muy enfermo del corazón, desde los 40 años. Y él se metió en su cabeza que desde que vio aquello que se encontraba de puta madre. Y digo, vale, pues si tú lo dices, pues,
uh-huh.
Será así.
¿Y qué os comentaba exactamente en este sentido?
Que se encontraba mejor, que se encontraba con más energía, que se encontraba... Digo, papá, digo, no se te está yendo un poco la olla.
O sea, ya arrastraba un problema cardíaco de antemano, ¿no?
Sí, mucho antes, de los 40 años. Siempre está todo el rato con el cacharro este.
O sea, se podría decir de alguna forma que aquello lo obsesionó.
Sí.
Pero digamos
a mejor.
Lo obsesionó. Y aquí...
Estábamos quedados, ¿eh?
La historia pega un giro de 180 grados, porque cuando le pregunto a Rafael si... bueno, cómo aborda esta historia, si recibió algún tipo de burla cuando ellos cuentan este asunto, él nos cuenta lo siguiente y vamos a ver cómo reacciona y cómo se las gasta el amigo Rafael a este respecto.
Pero luego cuando eres un chaval, no sé qué, el UFO, no sé qué, da, y se empieza un poco de burla, que a mí me ha traído el pairo.
Pero eso os pasó a vosotros.
Sí, bueno, un poco de cachondeo siempre hay, ¿sabes? Pero vamos, luego ¿sabes? Volvimos al pueblo de al lado, le montamos ahí una visita de marcianos que te cagas.
¿Y eso?
Pues porque se... como estábamos con ese rollo, pues, sí. Pues un día aquí con una radio, con un transmisor de estos sin cable que había entonces, que sintonizabas en FM no sé qué canal y podías hablar. Le montamos ahí un rollo que estábamos cuando estaba el bar ahí arriba, como que iba a haber un avistamiento y no sé qué, no sé cuántos, teníamos todos 17 años. Hicimos venir a todo el pueblo de al lado.
¿Qué pueblo de al lado?
A Mudués,
bueno.
Ahí a la Somá. Que claro, mi amiguete cuando hablaba por la radio decía, esta noche a las 12 en la Somá. Digo, tócate los cojones. ¿Y cómo saben los marcianos que se llama la Somá? La eres tonto, tío.
Qué buena broma.
Fíjate cómo se la...
Hombre, se la gastaba pero bien, ¿eh?
Se la gastaba pero bien, pero es que mira cómo acaba la historia, Pulpo.
Pues estuvimos ahí y con unas cañas y unos capotes de estos verdes, nos pusimos unos LED aquí en las cejas, con unas pilas de petaca, unas cañas con unas linternas arriba, y nos subimos al monte y abajo, estos vinieron con prismáticos y con todo. Claro, esas luces empezaban a hacer así en una caña, y con los prismáticos nos veían saltar por allí con unos LED rojos, hostia, cómo corrían aquellos para abajo. Pero que se la han estado creyendo hasta hace 10 años. Que ya les dije yo, tío, que es que os tomamos el pelo. Y hay algunos que decían, no, los cojones, que yo sé lo que vi. Digo, vale. Tú,
vale, pues tener allí a Mudués y preguntar, oye, ¿qué pasó tal día? No sé qué. Wow.
Igual te pegan. Porque están muy mosqueados. Sí. Pues yo sé que era verdad durante muchos años.
Estaban mosqueados, pero bien, ¿eh?
Sí, eso le preguntaba el compañero Ángel Arroyo, con quien fui a ver a este hombre, ¿no?
This.
Bueno, pues estas cosas a veces pasan, ¿no? Fíjate, él nos contaba que fue una tomadura de pelo, fue una broma, pero claro, imagina que yo voy, en este caso, alertado porque alguien me cuenta que allí se ha visto algo extraño, al pueblo de al lado, yo pregunto y me cuentan la historia. Claro, para ellos realmente lo que se apareció había sido un avistamiento en toda regla, claro, con incluso los seres bajando de la nave. No estaban mintiendo, es lo que realmente habían visto. Menos mal que nos topamos con Rafael, que nos resolvió en este caso el misterio, que sí se puede resolver en el caso de pueblo al lado, pero no es tan sencillo con el caso de aquello que vieron tanto él como toda su familia aquel 2 de diciembre de 1979.
Madre mía, David, las historias que guardas y que tienes el detalle de compartirlo con los ponedores. Es más, me imagino que en ese libro que acabas de publicar, OVNIs, paradigma del absurdo, habrá un montón de historias más para ponernos los pelos de punta.
Las hay, y algunas de ellas protagonizadas por ponedores, ¿no? Ahí lo dejo, algún día pues narraremos precisamente una de estas vivencias que son harto espectaculares.
¿Dónde podemos encontrar el libro, por si algún ponedor quiere comprarlo?
Pues el libro se puede adquirir, mira, fácilmente. Hay una página web que es www.bibliotecadelmisterio.es. Ahí es de una colección que acaba de salir, llamada La Biblioteca del Misterio, y ahí puede adquirir este libro que, bueno, pues que salió hace unos días.
Pues ahí tenemos ya un colaborador que ha editado un libro que se llama OVNIs, paradigma del absurdo. David Cuevas, mil gracias, hermano.
A ti, compañero.
Hasta ahora, 4:53 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo y ahora toca seguir informados con las noticias que nos cuenta, como nadie, Beatriz Calderón.
Por fin los ninis, Pulpo, tienen su castigo, el no estudiar ni trabajar, no por falta de oportunidades, sino porque... ¿Por qué no vamos a decirlo? Porque te has tocado los pies. Pues esto ya no va a salir gratis. La Audiencia de Cantabria ha denegado la pensión que una joven de 23 años le pedía a sus padres para que siguieran alimentándola.
Así, tal cual.
Así es. La tía, con su cara dura, les pedía una pensión alimenticia. ¿Y sabes lo que ha dicho el juez? Que nanay, que si ahora se ve así, necesitada de recursos económicos, es por su propia conducta de vagancia, claro, es la palabra que ha utilizado, claro, y por la falta de aprovechamiento de la joven. Para hacer estas graves acusaciones, el magistrado se ha basado en las pruebas aportadas por sus padres sobre cursos y talleres a los que se apuntó o se matriculó y que no terminó ni aprobó, porque hay veces que tenía hasta falta de asistencia, es decir, que no acudía. No se presentaba a ellos, con lo cual, pues nada, es lo que hay, no la van a tener que pasar esa pensión alimenticia. ¿Qué te parece?
Hombre, es una situación bastante incómoda, pero claro, la chica no da un palo al agua, pues que colabore un poquito de alguna manera, ¿no?
Hombre, que los padres probablemente lo hayan llevado esto a la justicia, claro, para darle al escarmiento.
Pues sí, a ver cómo reacciona ella y si se pone las pilas.
E increíble también la historia que nos llega desde Escocia. Allí Matthew Bryce, un surfista de Glasgow de 22 años, ha vuelto a nacer este lunes pasado después de pasar más de 32 horas en el mar. Tras recibir una denuncia de su desaparición, los guardacostas le encontraron a 21 kilómetros de la costa. Hay que decir que Matthew ha sido muy afortunado, porque pasar tanto tiempo perdido a la deriva en el mar no es fácil de superar, ¿eh? De hecho, los servicios de emergencia habían perdido la esperanza de encontrarlo con vida cuando vieron que ya llevaban 32 horas. La única explicación para que se encuentre perfectamente, porque es que, vamos, no han tenido casi ni que ingresarle. Bueno, pues la única explicación es que el chico fue muy listo, muy listo, y se quedó sobre su tabla sin moverse. Hizo un Kate Winslet.
Sí, sí, se quedó ahí, hombre, claro.
Él se cogió a la tabla, se sentó y dijo...
Y de aquí no me muevo.
De aquí, si no me bajo, no me mojo. Y si no me mojo, no me hielo de frío.
Claro.
Así que nada, también era muy importante el traje de neopreno que llevaba. De no ser así, dicen que probablemente habría fallecido por hipotermia. Y ahora pues no podría contarlo. Ventajas, ¿eh? De hacer las cosas con cabeza.
Pues
el hombre tuvo el accidente, pero había ido como se tiene que ir.
Pues sí, me parece
con
muy
su
bien.
Traje de neopreno y demás. Bueno, que Mark Zuckerberg es un genio, esto nadie lo duda. Pero que es un tanto rarito tampoco, ¿eh?
No, no, claro.
Este chico es raro.
Qué
el
raro.
Fundador de Facebook se está dedicando ahora a aparecer a la hora de la cena en casas de ciudadanos estadounidenses anónimos, porque dice él quiere conocer la América real.
Olé.
La América real, y entonces él pues va a las casas de las gentes y se sienta allí y dice, pues vengo a cenar.
Uh-huh.
Me voy a sentar con vosotros un rato y a ver qué me contáis.
Claro.
Lo que le pasa a Zuckerberg es que no entiende cómo ha habido demócratas que en el pasado votaron a Barack Obama y que en esta ocasión han confesado decantarse por Donald Trump.
Uh-huh.
Con este perfil, mandó a sus asesores a buscar por todo el territorio de los Estados Unidos. Y la primera parada la han hecho en Ohio. Allí encontraron a Daniel Moore, que es un demócrata, que reconoció haber hecho campaña y haber dado su voto al actual presidente. Eso sí, los Moore no supieron a quién iban a invitar a cenar hasta la noche
en
que Zuckerberg apareció en su puerta. A ellos, los asesores que le localizaron, les dijeron que era un filántropo muy rico de California cuyo producto usan el 90% de los americanos. Eso es lo que le dijeron.
Yeah.
Va a venir a cenar aquí con ustedes este señor. ¿Les importa? No, pues venga, ¿pero quién es? No, no le vamos a decir el nombre. Que sepas que es un empresario y un filántropo muy importante estadounidense. Y cuando de repente llega la noche, llama a la puerta y es Mark Zuckerberg ahí.
Un puntazo, ¿eh?
Tremendo.
Un puntazo.
Hay fotos de esto. Se sentó con ellos, estuvo cenando, conversando, pero bueno, vosotros porque habéis votado a Donald Trump. Y conversando, ¿qué te parece?
Me parece increíble, me parece muy buena idea.
Pues dice que va a recorrer los 50 estados.
Pues me parece muy bien.
Así que nada, pero esto ya no será sorpresa. Esto se les presentará y dirá, pues, este que viene a cenar.
Ya te digo.
Además es un chico alto, este debe de comer, pero bien, ¿eh?
Este
pero
bien. Se mete de todo.
Bueno, no dejamos a los Trump porque lo que me faltaba es que Ivanka, la hija, nos dé lecciones sobre cómo ser madre y empresaria al mismo tiempo. Se la conoce allí en Estados Unidos como la hijísima y acaba de publicar su segundo libro para aconsejar a mujeres sobre cómo equilibrar sus vidas personales y profesionales. Uno de los párrafos no tiene desperdicio, ¿eh? Mira lo que dice aquí la tipa. Durante los momentos de mayor trabajo, lo que hago es que me adentro en el modo supervivencia.
Uh-huh.
Trabajo y paso tiempo con mi familia, nada más. Sinceramente, durante la campaña de mi padre no me concedía el lujo de darme ni masajes ni otros cuidados personales.
Pero bueno.
Pero mira, Ivanka, bonita, ¿cómo decirte? Con tus mechas perfectas, darme un masaje. Si a mí hay días que me cuesta darme una ducha de más de 5 minutos, y no por falta de higiene, ¿eh?, sino porque no tengo tiempo. No te digo ya ir a la pelu o hacerme las uñas diariamente. Esta dice que dirige varias empresas. Asesora a su padre en la Casa Blanca, se codea con presidentes de otros países y encima escribe libros.
Hombre,
y todavía trata de hacernos entender que es que esto lo hace ella sin ayuda.
No me lo creo, no, vamos, nada. No me lo creo, nada.
Ni que bañe a los muchachos, vamos,
nada,
ya
nada,
te lo digo yo.
Nada.
Aquí el resto con la lengua afuera nos va a venir a dar lecciones de madre.
Nada, no me lo creo.
Y ya son y 58, Pulpo, y nos vamos a ir con la música.
Sí.
Lo venimos avisando y no nos hacen caso. Luis Miguel está de capa caída. El artista ha sido detenido en Los Ángeles y después puesto en libertad con cargos por no cumplir la orden de presentarse ante un juez federal. El artista está siendo investigado por el impago de $1,000,000 a su ex-manager. Luis Miguel deberá presentarse de nuevo ante el tribunal el 11 de mayo.
Pues qué pena, porque ese es un pedazo de artista, ¿eh? Un pedazo de artista que le brilla los dientes sin que lo... Yo no sé si se los lava con Tipex o con qué, porque si no, no es normal. O sea, ¿cómo pueden ser los dientes tan blancos?
Porque lleva unas fundas, pero...
Un pedazo de fundas impresionante, ¿verdad?
Pues sí. Lleva las fundas blancas, blancas, blancas. Que la gente no entiende que los dientes no son blancos.
Ya,
ni
ya
deben serlo.
No, ¿verdad?
Que
es
eso queda raro.
Tono marfil, una cosita así.
Tono marfil.
Pero es que este chico, de verdad, yo le he visto a 3 metros, digo, pero bueno, criatura.
Con gafas de sol, ¿no?
Con gafas de sol y eso blanco ahí que te brilla y te deslumbra.
Por eso.
Espectacular. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias, hasta ahora. Muchas gracias a todos.